Estamos con el doctor Hugo Kunzle, es director de la Región Sanitaria del Alto Paraná. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Un gran saludo para usted, para tu compañero ahí.
Bueno, ustedes están en este momento en el epicentro de la epidemia, donde...
Así es.
Si esto fuera una guerra, ¿verdad? Ustedes están en el frente de batalla. ¿Cuál es la situación en el departamento, doctor? ¿Hay insumos suficientes? ¿Hay insumos suficientes? ¿Hay equipo de seguridad para todos los médicos o no?
Luis, nosotros estamos en nuestro pico ascendente en este momento de los casos de coronavirus. No sé si ustedes se recuerdan el inicio de esta pandemia, ya esas imágenes que teníamos de España, Alemania, Italia, ese trabajo intenso que se tenía en salas de urgencia, los pacientes que llegaban en mucha cantidad, el sacrificio de los médicos, de los enfermeros, de los vestidos prácticamente de astronauta dentro de las unidades de terapia intensiva. Y es realmente un trabajo admirable el que están teniendo todos los compañeros, tratando de sostener en este momento nuestro pico. Nosotros tenemos nuestra primera oleada grande del país y que es el que llegó en el departamento del Alto Paraná. Tenemos en este momento el 40% de todos los casos del país y tenemos ya lastimosamente 75 fallecidos, ¿verdad? 75 familias que se enlutaron a consecuencia de esta enfermedad. Y estamos luchando, estamos tratando de todos, estamos en plena batalla, una batalla álgida de esta guerra contra el coronavirus.
Describime un día allí como es, doctor. O sea, por ejemplo, ¿cuántos pacientes le llegan al día con complicaciones respiratorias y cómo están las salas de internación?
Luis, no es solamente la cantidad de pacientes que llegan en las salas respiratorias, en las salas de urgencias, sino el tipo de pacientes. En este momento nos están llegando pacientes graves, pacientes en anteriores semanas o meses. Los pacientes que llegaban eran principalmente aquellos adultos mayores con comorbilidades. En este momento llegan ya pacientes jóvenes, muchas veces muy graves, en mal estado general. Ellos requieren algunos directamente ser ingresados a la sala de reanimación, que se les realicen procesos o procedimientos médicos. Algunos de ellos directamente requieren terapia, inclusive sin pasar por la sala. Entonces es un ambiente bastante sacrificado. Estuve recorriendo en estos días nuestro hospital integrado respiratorio que tenemos nosotros aquí con el Instituto de Previsión Social. También tenemos dos sanatorios privados quienes están haciendo frente a esta pandemia, están recibiendo pacientes respiratorios. Y bueno, estamos dando luchas, no vamos a bajar la guardia, estamos nosotros cumpliendo nuestro juramento hipocrático y defendiendo a toda la población alto paranaense.
Esos jóvenes que vos decís que llegan graves, ¿la gravedad en qué consiste? ¿Son problemas respiratorios agudos?
Sí.
¿Eso es principalmente?
Muchas veces los pacientes se encuentran de manera asintomática, inclusive, o llegan con síntomas leves en las unidades de urgencia. Pero el médico tiene un ojo clínico y le pide, por ejemplo, una radiografía o le pide una tomografía, y el resultado es impresionante, cómo ese pulmón ya se encuentra afectado de manera silenciosa, paciente. Y esos son pacientes que ya requieren internación en sala para mejor atendimiento, mayor seguimiento, porque esos se pueden descompensar, le mandas a la casa, se pueden descompensar de en cualquier momento y ya te llegan muchísimo más grave en los siguientes días.
O sea, esto quiere decir que la enfermedad está, digamos, afectando seriamente el pulmones en este caso, y vos podés no darte cuenta de eso. O sea, cuando empezás a sentir los síntomas, la avanzó ya de tal manera el nivel de deterioro, digamos, que después se hace difícil poder salir de la situación crítica.
Sí, son neumonías virales de difícil manejo. Muchas veces ellas se comportan de manera silenciosa, asintomática, y posteriormente ya traen consecuencias o complicaciones bastante graves. Yo te diría, Luis, que a nivel de medicina, a nivel mundial, va a haber un antes y un después de esta pandemia. El manejo, por ejemplo, dentro de las unidades de terapia intensiva es totalmente diferente. estaba hablando con el jefe aquí de nuestra unidad de terapia intensiva, quien me dice que la exigencia ahora es muchísimo mayor. Anteriormente se relajaba, se trabajaba de una manera un poquito más relajada, digamos, dentro de las terapias. Ahora el trabajo es bastante desgastante, sacrificado para todo el personal médico, enfermería, los compañeros administrativos, toda la gerencia de la parte de medicamentos, insumos. Y bueno, nosotros aquí nos llegó este momento y estamos tratando, como te dije, de dar lo mejor para proteger a toda la población.
¿Cuántos médicos y enfermeras cayeron ya contagiados ahí?
Y ya tuvimos muchos de ellos ya volvieron. En este momento tenemos alrededor de 60 personal de blanco, tanto en nuestro hospital integrado como en nuestro hospital regional de Ciudad del Este y los distritales, que son los principales hospitales aquí en el Alto Paraná, alrededor de 60 personal de blanco. Pero en el correr de la pandemia ya tuvimos muchísimos más y la mayoría ya se reincorporaron nuevamente al ámbito laboral. Vemos que estos contagios, la mayoría de ellos no se relacionan con el ámbito hospitalario, sino que vemos también un relajamiento que puede haber en los horarios de fuera del ambiente sanitario, en el hogar o en el compartir, los fines de semana principalmente.
¿Cómo están con los equipos de protección y los insumos?
Y nosotros tuvimos un aumento notorio de lo que recibimos desde el nivel central en relación a los primeros meses de la pandemia. Estamos dando sostén en este momento a nivel de equipos de protección individual, trabajando cada uno dentro de su nivel de trabajo, porque cada nivel te exige un equipo de protección individual específico, y estamos tratando de dar respuesta, ¿verdad?, a toda la demanda. La demanda es alta realmente, alta de equipos, y bueno, con nivel central se hace todo un trabajo de credenciamiento administrativo para que no le falte ningún equipo de protección a ningún compañero de blanco.
Sí, eso es importante que hablar con usted, porque en estos días nomás teníamos un comunicado muy duro del Círculo de Médicos, donde se agruparon varios gremios para decir que hace falta insumos en varias partes. Ciudad del Este, como usted dice, Alto Paraná, es el epicentro también hoy de la pandemia. ¿Cómo están ustedes? O sea, usted puede decir, estoy tranquilo porque yo tengo insumos como para pasar esta ola bastante devastadora, ¿o tiene que estar pidiendo, regateando al Ministerio de Salud?
No, uno a medida que pasa las semanas recibimos la semana pasada una cantidad X, hoy nuevamente recibimos otras cantidades, y así sucesivamente estamos dando abasto, ¿verdad? Sabemos que el Ministerio tiene varios procesos administrativos, algunos ya están terminando, finiquitando, otros están en diferentes procesos. A nivel central también se depende mucho de los proveedores. Muchas veces las licitaciones salen y los proveedores no facilitan al Ministerio, digamos, en el tiempo requerido. O sea que son diferentes instancias también para administrar. Es un momento de guerra en este momento. Lo que se usaba anteriormente en la medicina paraguaya de equipo de protección no es nada en números, en cantidad, en comparación a lo que se utiliza en este momento. Les puedo decir inclusive que prácticamente no nos protegíamos nosotros anteriormente dentro de los hospitales. En este momento los compañeros están al máximo exigiendo y también tratando de protegerse para no llevar la enfermedad a sus hogares.
El doctor Fusilo decía que era muy importante usar esto, no sé cómo se llama el equipo que mide el nivel de oxígeno en sangre y que es clave para saber si un paciente está entrando en una zona de riesgo, porque a veces uno no se da cuenta, no percibe, ¿verdad? Pero cuando el nivel de oxígeno se empieza a reducir de manera notable, se está entrando en un cuadro delicado, y que es la mejor manera para medirlo.
Totalmente de acuerdo con el doctor Fusilo. Es más, Luis, usted tiene un equipo, o su padre tiene un equipo para quitar la presión, por ejemplo, en su hogar, en su residencia, o
no.
Su abuela, o su tío.
Es necesario.
Ajá. La mayoría lo tiene. Y bueno, en este momento así el oxímetro de pulso es necesario que todos tengamos.
Oxímetro de pulso se llama.
Sí, es un aparatito, un cuadradito, te conectas por el dedo, generalmente por el dedo pulgar, y ahí te quita cuánto es la cantidad de oxímetro que tenés, de oxígeno que tenés en el organismo. Es un elemento vital en este momento que yo pienso que es sumamente necesario que tengamos, y si es posible, dentro de cada familia, dentro de cada hogar.
O sea, por ejemplo, una persona que está en cuarentena, porque obviamente cuando no desarrolla ninguna forma grave, le piden que guarde cuarentena en la casa. Es clave sí. tener ese aparatito para saber cómo está evolucionando, y de repente, aunque sí. no desarrolle ningún síntoma y aparentemente no está complicándose su situación, si el nivel de oxígeno se está reduciendo, es momento sí. de ir ya al hospital.
Por supuesto. Y te voy a decir más, nosotros el personal de salud prácticamente todos ya lo hicimos ese aparatito. Médicos, enfermeros, bioquímicos, ya estamos conscientes que es algo súper necesario. Prácticamente todos ya tenemos dentro de nuestros hogares como algo del día a día, como sí. un equipo de tensión, como los que tienen diabetes, su aparatito para saber cómo está su glicemia. Es algo bastante útil en estos momentos.
¿Un aparato caro?
No, ya, o sea, en este momento todo es caro. Está alrededor de 180, 200 mil más o menos.
Ah, ya.
Y se encuentran todas las principales farmacias.
Ya, no, porque me parece muy importante. ¿Se llama, dijiste, doctor, repetí el nombre?
Oxímetro de pulso. Puedes buscar ahí un ratito.
Oxímetro de pulso.
Sí, porque lo había, tiene lo dos había... pilitas, con dos pilitas chiquititas, ya te da el número directo, es algo rápido, es algo súper sencillo, de fácil de usar.
Uh-huh. ¿Cuál fue el caso más que más te impresionó de los tantos que viste ya a partir de que ustedes se convirtieron en el epicentro de la pandemia?
Aquí ya pasamos de todo, Luis, en Alto Paraná. Pasamos la primera gran oleada de los albergues. ¿Recuerdan ustedes sí. aquella gente que entraron, no teníamos dónde ubicarle, trabajamos como locos un día para ubicarle? Después pasamos el tema de los cuarteles, tuvimos nuestros grandes casos en la tercera división de infantería. Pasamos aquel gran
de la penitenciaría. Caso de
la penitenciaría. Eso fue impresionante. El trabajo que se hizo ahí para contenerlo, y ni te imaginas lo que fue. Tuvimos alrededor de 500 casos. Estuvimos trabajando como locos, gracias a Dios. Hubo nada más que 3 óbitos y no superó esa cantidad. Se trabajó muchísimo con el Ministerio de Justicia y Trabajo. Y bueno, y ahora nuestro pico ascendente, nuestros números que dispararon, ¿verdad? Porque y la epidemiología no miente. Así mismo te dice la epidemiología que el 10% va a necesitar internación. Así mismo está ocurriendo. Te dice que el 1% van a morir los pacientes, lamentablemente, así mismo está ocurriendo. Y bueno, y ojalá también que no se equivoque en el tiempo de duración del pico. En Foz de Iguazú duró aproximadamente 2 meses y medio. Ellos ya están con un pico descendente desde el 20 de julio. De manera sostenida van disminuyendo los casos, y también de manera sostenida van disminuyendo la ocupación de camas simples y camas de terapia intensiva. Así también ocurrió en otros países, y ojalá que no se equivoque aquí y ocurra lo mismo.
Doctor, aquí los médicos plantean retroceder la cuarentena, o por lo menos restringir actividades sociales el fin de semana. ¿Está el retorno de la cuarentena de la fase 3 a una especie de fase 0 más 1 que tuvo Alto Paraná? ¿Sirvió para reducir la curva de contagios? ¿Qué estadísticas tienen en ese sentido? Desde el retorno a la fase 0, por llamarlo de alguna manera.
Nosotros aquí tuvimos el mejor control desde las 17 horas y también los fines de semana, con las restricciones, los controles. Y vamos a empezar a medir ahora de esto, desde este lunes, que se completan ya los 21 días. Ahí vamos a empezar a darnos cuenta realmente si estamos con mejores números, números más alentadores o no. Pensamos que sí, todo tipo de control, de aislamiento en este momento ayuda, colabora, y bueno, pensamos que va a ayudar también esto aquí para la situación de principalmente de Ciudad del Este y las ciudades aledañas.
Un terapista hoy, ¿cuánto tiempo, cuántas horas trabaja de manera continuada ahí?
Ellos están con 12 horas de trabajo, se dividen tienen su, se dividen en varios grupos, tienen sus coordinadores por bloques de terapia, tienen su jefe general, es todo, toda una organización, que esquema de trabajo que ellos tienen montado aquí. Nosotros disponíamos nada más que 8 camas al inicio de la pandemia, en, por ejemplo, en la unidad de terapia intensiva de adultos. En este momento estamos con 34 camas, ya tenemos 4 bloques. Por otro lado, tenemos otras 8 camas en otro hospital regional de Ciudad del Este. En total ya son 42. Y bueno, todo una articulación que fuimos realizando a medida que fuimos creciendo.
Una cuestión final. Hoy, ¿cuántos están, por lo menos de mi parte, verdad? ¿Cuántos pacientes hoy están internados entre cama simple y terapia intensiva? ¿Cuántos están internados por COVID en Ciudad del Este?
Yo te digo en total de pacientes respiratorios, pero en este momento ya todos los tratamos con COVID, independientemente del resultado. En sala normal, de 80 camas, están 56, hoy amanecieron 56 pacientes internados, y tuvimos días con mayor cantidad de pacientes, así también como la unidad de terapia intensiva, que de nuestras 34 camas, hoy amanecieron 29.
¿A cuántos
tuvimos días de saturación al 100%.
¿A cuántos pacientes en terapia intensiva puede atender un intensivista simultáneamente?
8 pacientes.
¿8 pacientes?
Se puede atender a 8 pacientes y una enfermera, un enfermero a 2 pacientes. Ese es el promedio. En medicina de guerra atienden más, pueden llegar a atender a en Europa, en Estados Unidos. Este fin de semana estuvimos reunidos, por ejemplo, con el doctor Benjamín Cho. Él es un paraguayo, no sé si lo ubican.
Sí, está en
Estados Unidos, estuvo en
por redes una reunión. Al menos.
Una reunión por Zoom aquí con todos los médicos que están involucrados en el tema aquí en el Alto Paraná, súper interesante. Nos contó su experiencia, cómo vivieron, cómo ellos también fueron creciendo de manera así prácticamente, de manera abrupta en la cantidad de camas que tuvieron que terapizar, sala, cómo se fueron adaptando, no tenían tantos aparatos, tuvieron que improvisar en varias situaciones. Muchas de las situaciones que nosotros fuimos pasando acá, ellos también pasaron allá en los Estados Unidos.
Doctor Hugo Kunzle, muchísimas gracias, mis respetos.
Gracias, muy amable, un saludo para ustedes, y por favor cuídense ahí en la capital, en el departamento central, que este frío no les sorprenda, abríguense mucho, y principalmente a no bajar la principal medida de prevención de esta pandemia, que son los cuidados sanitarios. No hay que parar de repetir, uso de tapabocas, el distanciamiento más de 2 metros, y el lavado de manos de manera muy frecuente. Muchísimas gracias.
Hugo Kunzle, director de la Región Sanitaria del Alto Paraná.